Continuamos en el tiempo del curso de acceso con alemán. Nos acompaña el profesor Germán Ruiz Pérez, al que damos la bienvenida. Buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar de cómo vivir en Alemania. En el anterior programa, el mes pasado, hablamos de cómo estudiar en Alemania. Bueno, quizá toquemos también algún punto que se nos quedó por ahí en el tintero, porque no había tiempo para más. Pero cuando hablamos de cómo vivir en Alemania, hablamos primero, por supuesto, para el estudiante al que nos dirigimos principalmente, pero también para cualquier persona que tenga que hacer un viaje o bien de negocios o tener que estar una estancia más o menos larga por cualquier motivo. Podemos empezar un poco por el tema del día a día. ¿Qué nos podemos encontrar al llegar en cuanto a la gente? ¿Qué diferencias culturales de primeras, cuando se llega, podemos encontrarnos? ¿Qué nos puede chocar, en una palabra?
Bueno, una de las cosas que al principio choca es la distancia aparente con la que trata un alemán a cualquier extranjero, pero también entre sí. Distancia sobre todo formal. Estamos hablando pues del tuteo y el llamar de usted. En Alemania, por defecto, se llama a la gente de usted. Y solamente la excepción es el tú. Es decir, el tema del tú y usted no es como en España muchas veces, que tiene algo que ver con la edad, sino tiene que ver también con el grado de profesionalidad donde uno está trabajando. También tiene que ver con el grado de implicación que tiene uno dentro de la sociedad, es decir, el tema piramidal de la sociedad también tiene algo que ver. No se puede llamar de tú a un policía, por ejemplo, por muy jovencito que lo veamos y uno tenga 60 años y el policía tenga 25, que lo vea casi como su hijo, como su nieto, eso bajo ningún concepto. Y es más, los alemanes muchas veces, pues cuando hacen chistes de extranjeros, utilizan directamente el tú como típica falta del extranjero. Es decir, que eso hay que cuidarlo.
Esto es curioso ahora para nosotros, no tanto hace relativamente pocos años en los que se hablaba siempre de usted y solamente se hablaba de tú, pues en el ámbito familiar o en el ámbito de la amistad, ya cuando era consolidada. Si no, hablábamos también de usted, no se nos ocurría pues a cualquier profesional ni a, por supuesto, a ninguna persona mayor. Hoy en día en España es todo lo contrario. Lo que es difícil es prácticamente hablar de usted. Nos acostumbramos todos, cada vez más, a tutearnos, sea la edad que sea y sea el estatus o la profesión que sea. Esto hay que cuidarlo mucho en Alemania porque lo que puede dar es una imagen primero de una malísima educación, ¿no?
Sí, todas estas cuestiones interculturales yo creo que hay que tomárselas con cierta deportividad. Es decir, no hay que pasarlas por el filtro personal de la escala de valores del país donde viene, sino como una convención, como puede ser que haber en español se dice haber y en alemán se dice haben, y ni uno es mejor, ni peor, ni nada. Es decir, simplemente es así y hay que entenderlo dentro de ese contexto y aceptarlo como tal.
Por ejemplo, se me ocurre en el aula. En el aula, ¿el alumno cómo llama al profesor? ¿Siempre de usted?
Es decir, en una clase universitaria que llega el primer día y un alumno levanta la mano y llama al profesor de tú, desde luego sería un gran error estratégico por parte de ese alumno. Es decir, no tiene que dar la importancia al tuteo o al llamar de usted que le da desde el punto de vista español. En Alemania es mucho mejor llamar a alguien directamente de usted. A un profesor, vamos, impensable llamarle de tú. Es más, podría provocar una carcajada general. Es casi una agresión en algún momento. Por ejemplo, estamos pensando pues un profesor de mayor de 60 años en una facultad de Derecho donde el trato es más conservador, pues evidentemente, desde luego, empezamos mal. Sería la primera frase.
¿Y entre compañeros?
Entre compañeros se suele utilizar el tú, pero no siempre. No siempre y según en qué entorno y según qué edad, etcétera. Depende mucho también de las facultades. Es decir, las facultades, pues como aquí en España, las facultades de sociología y políticas, pues parece que están más implicados, son más horizontales, menos piramidales. Pero en general, ahí habría ciertas dudas. Recurrir al tú o evitar el tú de alguna manera,
En cualquier caso, nunca haríamos el ridículo si empezamos de usted y luego, pues, si en la conversación, por ejemplo, cuando nos conocemos simplemente, cuando se entra en un aula aquí, sería impensable que entras en un aula de cualquier facultad y a tu compañero le hables de usted, le hablarías de tú. Si en Alemania empezamos con el usted, se puede cambiar luego al tú, pues dependiendo del trato.
Claro, a los estudiantes españoles cuando aprenden alemán siempre les recomendamos, además gramaticalmente, la forma de usted equivale al infinitivo, es decir, que gramaticalmente incluso es más sencilla, no es la misma desinencia del infinitivo, con lo cual, pues menos problemático y menos posibilidad de cometer un error gramatical y además un error pragmalingüístico, es decir, un error de trato. Mejor, llámale de usted y luego tranquilamente pasas al tú.
Creo que queda clarísimo y a todos aquellos que visiten Alemania, pues que empiecen siempre con el usted. En cuanto a esto de la frialdad o del trato distante, ¿en qué se trasluce esto? ¿En qué lo vamos a notar y cómo debemos nosotros comportarnos?
Pues en los manuales o en las páginas web que hay sobre estos temas, se le recomienda siempre al estudiante extranjero que guarde cierta distancia. Es decir, que no vaya tanto de colegi con el otro estudiante, porque en Alemania la intimidad personal es algo que se lleva muy a gala, la intimidad de los asuntos personales. Eso no quiere decir que uno no comparta, que el estudiante alemán no sepa compartir todo lo que es suyo, porque hay una tendencia en Alemania, hay una costumbre más arraigada que aquí en España, que es visitar a la otra persona en su casa. Es decir, la gente no queda en la calle, evidentemente muchas veces, porque en invierno hace tal frío que nadie puede quedar en la calle, que se visita, los estudiantes se visitan entre sí, y vas a la casa de otro, pero a la hora de entablar y de socializarse, generalmente los temas personales o las cuestiones personales no están ahí para que el otro interlocutor las aborde directamente. De todas formas, hay una gran ventaja respecto al alemán y es que el alemán es muy, muy directo.
Te va a decir las cosas de manera directa.
En cuanto uno, pues estamos hablando aquí de generalizaciones, evidentemente, pero lo habitual es que diga, llame las cosas por su nombre. Ellos cuando llegan aquí en España tienen los problemas interculturales contrarios, que es que no se aclaran, porque es que con el español nunca saben cómo dicen las cosas. Es decir, que hablan, como dicen ellos, siempre dando rodeos, que nunca abordan la cosa directamente. Ellos, si piensan que una cosa lo ha sentado mal, te lo dicen y no pasa nada. Interculturalmente, en un alemán cuando llega aquí a España se les da otras pautas y al alemán se le dice, oye, dilo con flores, es decir, a una persona no le puedes decir, oye, que vienes con el pelo sucio o una cosa de esas porque te la has jugado ya de por vida.
En España se hieren muchas más susceptibilidades, podemos decir.
Sí, en España somos para ellos muy sensibles, no pueden decir las cosas directamente porque eso es de mala educación. Y en España hay que decir, como dicen ellos, hay que decir las cosas con muchas flores, que no se puede decir una cosa directamente. Pero esto, volviendo aquí a Alemania, una de las cosas que más impresiona en el mundo académico cuando está allí de estudiante en Alemania es que las discusiones académicas, para nosotros algunas de ellas, son tremendamente violentas, porque se dicen las cosas directamente. A las cosas se les llama por su nombre, que luego a efectos prácticos tiene su gran ventaja. Y es que no hay que estar descifrando, como ocurre aquí en España, qué es lo que ha querido decir realmente.
Como curiosidad, ¿también en la política, por ejemplo, en el Parlamento, también se habla así directamente, cosa que a veces aquí no sabemos muy bien de lo que se está hablando?
Sí, en la política exactamente igual. Es muy recomendable para los estudiantes que aprendan alemán pues que escuchen las discusiones en el Parlamento porque las cosas se les llama por su nombre. Aquí muchas veces hay que escuchar o leer entre líneas. Está la ironía adicional, más luego la ironía latina. Es decir, hay que descifrar, hay muchas claves que para un extranjero se le escapa. A un español o un extranjero en Alemania, pues esas cosas son muy directas. Pero repito que eso tiene también una serie de repercusiones, como habla, en, por ejemplo, en la página esta de web del DAD sobre recomendaciones de comportamiento de los estudiantes y de los españoles y extranjeros en Alemania, y es que el alemán es muy directo y que hay que mirar a los ojos. Que cuando uno habla, el mantener la mirada a los ojos directamente cuando uno habla es lo habitual. Bajar los ojos o cuando uno habla está considerado como síntoma de inseguridad o de mala educación. Pensemos que es justo lo contrario, por ejemplo, en Japón. Los alemanes tienen serios problemas cuando van a Japón porque se considera como muy agresivo el mantener la mirada ojo a ojo. En Alemania, cuando un estudiante vaya a hablar con su profesor, tiene que estar permanentemente mirando a los ojos, hablando, porque si no sería considerado como algo, un gesto de mala educación.
Bien, esto es una cosa también bastante curiosa porque aquí también se mira a los ojos, por ejemplo.
En España bastante.
Se mira bastante a los ojos, se mira bastante de frente, decimos aquí. Pero ¿alguna otra cosa que podamos hacer mayor hincapié? Porque me gustaría dedicar unos minutos a hablar un poco de cómo vive el universitario, de qué manera, sin residencias, sin casas. Me gustaría dedicar los últimos minutos, pero ¿alguna otra recomendación que valga la pena?
Un poco para abreviar, dentro de las recomendaciones básicas, aquí en el DAD pues establece 6 a los estudiantes que van a Alemania. Ya hemos comentado algunas de ellas, pero nos quedan 2 que pueden ser interesantes. Una, el trato ante las mujeres, es decir, el ceder el paso, etcétera, sobra. Hay que pensar, ellos consideran que las mujeres alemanas están emancipadas y no tiene por qué siempre ir la mujer delante. Es decir, si uno va a entrar en un ascensor y tal, pues el primero que le venga bien, pues entra y se acabó. Y veremos también, que nos extraña mucho, pues que una mujer nos da paso a nosotros porque estamos en una salida y somos el primero que viene y dice, venga, por favor, salga usted. Eso está considerado, es curiosamente, que si un español lo hace, queda como un pelín machista. El paternalismo, proteccionismo del macho ante la pobre mujer es un tema. Y luego otra cuestión es que recomienda, y es lo que aquí en España también se está generalizando más, sobre todo en las grandes ciudades, que a la hora de pagar, es decir, a la hora de pagar, cada uno paga lo suyo. Es decir, que la invitación en Alemania es bastante frecuente, incluso en estudiantes, que se pide un cigarro para fumar y se le cobra el cigarro, nada más. Es decir, bueno, pues toma 20 céntimos por este cigarro. Eso es bastante habitual. O invitarte a una fiesta y cuando termina la fiesta de estudiantes te dicen, oye, que tienes que pagar 5 euros. No es de mala educación, forma parte de lo que es el espíritu alemán y, bueno, pues hay que saber que eso no hay que tomarlo a mal, y sino que hay que hacerlo. Y el no hacerlo, que es lo que nos pasa a los españoles, al final parece que queda uno de rico derrochón. Es decir, que si uno da un cigarro a un estudiante muchas veces o le hace un gran favor, le invita a comer, parece que está comprando su voluntad. Dice, no, que eso no es así. Él le toca pagar porque si no parece que eres el rico con los petrodólares, el rico saudí con los petrodólares.
Pero 2 cuestiones, por lo tanto. La primera me parece quizá lógica, porque lo que se pretende, supongo, es la igualdad absoluta entre sexos. Es verdad que desaparece la galantería, esa palabra prácticamente no existe, claro.
No existe a nivel estudiante y sobre todo cuando ellas pues tienen cierto perfil de, podríamos llamar, de aspiraciones feministas, desde luego puede ser un error grave de socialización.
Y la segunda parte, bien, se paga todo a medias. Aquí también lo del cigarro ya es más complicado, por lo menos yo no lo he visto nunca, pero puede ocurrir. ¿No es normal entonces que, por ejemplo, se te invite a cenar en una casa y simplemente sea una invitación, a la que tú a lo mejor llevas una botella o llevas un algo, como puede ocurrir aquí?
A ver, sí, es decir, las invitaciones esas, se ofrece más la casa que aquí, el entrar en la casa es algo habitual, incluso profesores que invitan a sus propios estudiantes al menos una vez al año a su casa, eso sí, pero por ejemplo cuando un estudiante dice que va a organizar una fiesta entre estudiantes, pues no es raro que al final te digan que tienes que aportar tanto, cuando era realmente una invitación.
Pues siguiendo el hilo de la fiesta, vamos a ver un poco dónde viven los estudiantes, porque cuando un estudiante, sobre todo extranjero, pero también los propios alemanes, que ya dijimos en un anterior programa, que se desplazaban continuamente de ciudad y que desde los 17, 18 años se emancipaban de la vida familiar, de la vida con sus padres, y vivían en otra ciudad y en universidades diferentes a las de su lugar o su lugar más cercano, que era claro. Muy sencillo eso. Tanto para estos estudiantes como para los, por ejemplo, españoles que van todavía de más lejos, ¿Qué posibilidades de alojamiento tienen?
Bueno, aquí hay dos ramas importantes. En primer lugar, hay las famosas residencias de estudiantes, Studentenheim, que la mayoría de ellas son edificios gestionados por unos organismos autónomos de las mismas universidades, aunque son entidades autónomas financiadas por una cuota que pagan todos los estudiantes en la universidad y tienen una gestión propia. Son las residencias de estudiantes, que no hay que confundirlas con los colegios mayores, entonces hay todo tipo de residencias de estudiantes específicas para matrimonios casados, para algunas de ellas específicas para discapacitados. Hay mucho movimiento en las residencias de estudiantes y por eso es muy importante que antes de partir hacia allí, dado la accesibilidad que tiene uno Internet, uno ya puede hacer su solicitud en las residencias de estudiantes.
En estas residencias también supongo que habrá habitaciones individuales o compartidas o de diferentes formas.
Sí, lo habitual son habitaciones individuales. Eso es, la mayoría de ellas son habitaciones individuales. Lo hay algunas de ellas, por ejemplo, para matrimonios, que son una especie de apartamentos de mínimos y que comparten determinadas infraestructuras. Generalmente una cocina con una nevera que tienen su llavecita cada uno para con compartimentos como si fueran casilleros, el tema de la lavadora, es decir, una serie de servicios comunes, ¿no? Y eso es lo habitual. Gran ventaja de esta residencia es, en primer lugar, el precio. En segundo lugar, que para un estudiante extranjero es lo más cómodo porque no hay que pagar una fianza importante. Y sobre todo la movilidad, es decir, que no hay que firmar un contrato donde uno le vincule mucho tiempo. Ese es el objetivo número uno que se plantearía cualquier estudiante. Porque además, el obtener una residencia de estudiantes no excluye otras opciones de las cuales hablemos ahora. Es decir, que lo mejor es solicitar una habitación para una residencia de estudiantes, solicitarla antes de salir y con varios meses de antelación, etcétera, etcétera. Es relativamente fácil en algunas ciudades conseguirlo. Y luego, una vez que uno está allí instalado, pues puede buscar a cualquier alternativa, pero ya tiene unos mínimos muy importantes garantizados.
¿Otra alternativa podría ser un piso compartido entre estudiantes?
Los pisos compartidos son muy habituales, son los que llaman allí Wohngemeinschaft, la abreviatura es WG, que verá anuncios en todas las universidades, busco WG, que es busco piso compartido, y funcionan pues como los pisos compartidos aquí en España. Lo que pasa es que allí hay una dinámica que lleva ya muchos años de cómo funciona. Entonces, generalmente los pisos compartidos ha habido alguien que es el que lo alquila y el resto lo comparte con el resto, su vinculación y su compromiso económico. A la hora de aceptar un nuevo inquilino, entre comillas, para un piso de estudiantes, generalmente con mucha frecuencia se forma una especie de consenso entre los que ya están, porque tienen que dar el visto bueno. Entonces el estudiante que va a pedir, que va a buscar una habitación en un piso compartido, generalmente pues se pone en contacto con ellos, habla él más o menos o ella de su perfil, porque dice busco chico o busco chica, o preferiblemente que sea un jurista o que sea un extranjero, etcétera. Y cuando llega allí, pues hay una especie de reunión pues para tomar café, pues para que todos den el visto bueno, que reúnen las expectativas, porque no hay que olvidar que va a ser una convivencia de 24 horas. Con lo cual, al estudiante extranjero que parte de España, llegar a eso es muy difícil. Es decir, por eso muchas veces es entrar directamente en una residencia de estudiantes y una vez que está allí, pues busca un piso compartido.
Busco un piso compartido y esto me hace ya para terminar pues plantearme una última pregunta. Y es, en Alemania conviven muchas culturas, igual ya que en España y que en otros países. Cuando hablamos de interculturalidad y cuando hablamos de que los españoles estamos en Alemania, ¿vamos a estar mezclados? ¿Van a ser departamentos estancos? Es decir, los españoles al final se juntarán con los españoles o afines, los alemanes con los alemanes y otros con otros, y cada uno va a estar compartiendo un espacio, pero haciendo vidas diferentes y, por lo tanto, por ejemplo, hablando del piso compartido, buscaremos a españoles o...
Bueno, en realidad el porcentaje de estudiantes no suele ser extranjeros, no suele ser alto. Es decir, que vamos a estar conviviendo casi siempre con estudiantes alemanes. Lo único que tenemos que cuidar es nuestras peculiaridades, en este caso hispanas. Es decir, que Al estudiante alemán le encanta mucho pues el temperamento español, la alegría, la manera de ver las cosas, etcétera, pero también hay determinadas cosas que a ellos les pueden cargar, es decir, nuestra proximidad, incluso física, de tocar a la gente cuando uno habla, etcétera, pues a ellos eso les chirría, etcétera. En definitiva, no hay guetos. Lo que sí hay también es asociaciones específicas de estudiantes, por ejemplo, pues estudiantes de determinadas nacionalidades, pues a lo mejor en una universidad, por lo mejor los estudiantes turcos tienen su propia organización, los estudiantes españoles pues a lo mejor se reúnen, es decir, que eso también, pero generalmente están muy, muy integrados, porque además hay tal movilidad social y geográfica que nadie se considera dueño de ningún espacio. Y entonces el estudiante extranjero generalmente está muy bien recibido.
En cualquier caso, siempre lo decimos, y en estos programas también desde hace muchísimo tiempo, y es que conocer el idioma, por supuesto, es importante, es muy importante, pero quizá más importante sea conocer la cultura, la gente, arrimarnos un poco a los paisajes y a todo aquello que de verdad sea alemán en este caso.
Pues sí, eso es un tema importante, porque siempre se ha considerado que dominando la lengua ya dominaba uno el país y la gente, y desde luego pues el tema intercultural que hemos abordado hoy, pues eso también es un tema no menos importante.
Pues muchísimas gracias y hasta otro programa.
Muchas gracias.